Bueno, a esta hora, Mari, estamos, Mari y audiencia, ¿no? Estamos en contacto con Pamela Altamirando, quien es subsecretaria de Pueblos Originarios de la provincia. Y, este, bueno, en principio, muy buenos días. Pamela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a ustedes, muchas gracias por este espacio.
Muy buenos días.
Bueno, y felicitaciones por estar en este espacio tan importante y tan representativo, haciendo justamente de esto, ¿no? Ser el eco de la población que se siente incluida dentro de Pueblos Originarios.
Es así, sí, es una representatividad colectiva, ¿sí? Siempre hablamos por ahí desde ese sentido. Más cuando hablamos de lo que es poblaciones indígenas o pueblos originarios, hablamos generalmente de derechos colectivos que sí directamente inciden con el Estado respecto a la aplicación de determinadas normativas, y en este caso podemos hablar también de derechos individuales.
Pamela, cuando hablas de toda la comunidad, ¿hay diferencias o diferentes puntos de vista en cuanto a cómo abordar ciertas problemáticas? Digo, porque viste, aún en todas las comunidades se genera esta distancia entre las nuevas generaciones, las más antiguas, representantes a quienes por ahí se tiene más respeto, o quienes generan mayor o son más identitarios de estos grupos. Contanos, en este caso, ¿ustedes tienen esas cuestiones también?
Sí, nosotros como Estado, en este caso particular, nosotros hacemos y está abierta la subsecretaría para poder escuchar las diversas voces, ¿no? Y en este caso puntual, como vos planteás, estamos dentro de un intercambio intergeneracional que no implica, digamos, un rechazo, digamos, de las generaciones pasadas, sino más que nada un acompañamiento y la garantía de que esas luchas hoy sigan presentes y continúen. Si nosotros hablamos a nivel, digamos, local, de que la provincia, en este caso como Estado, y por acciones de las comunidades, han avanzado en grandes cuestiones, como por ejemplo lo que es el territorio, respecto a que, por ejemplo, la comunidad Selnam tiene, digamos, un territorio que está a nombre de la comunidad, y en este caso puntual estamos hablando también en avanzada de derechos, respecto a un reconocimiento que le está dando el Estado como opción a poder identificarse dentro de la partida de nacimiento, y no solamente un pueblo determinado, sino la diversidad de los pueblos que hoy eligen esta tierra como propia.
Qué bueno, qué realmente interesantísima esta propuesta y necesaria también, como decís, porque justamente en Tierra del Fuego se presentan muchísimas otras colectividades, ¿no?
Es así, son un poco más de entre... Hoy identificados son un poco más de 12 pueblos, sí, que conviven, pero estamos todos en un proceso, sí, de esto de identificación de esos actores que muchas veces estuvieron a lo largo del tiempo generando, ¿no?, diferentes actividades para poder rescatar y sostener su acervo cultural, y que hoy válidamente están activos, digamos, con el Estado, y en base a eso nosotros hacemos escucha de sus pedidos.
Dijiste que es una acción del Estado provincial. Esto de el acta de nacimiento que incorpore la identidad indígena, ¿se repite en otras provincias?
No. En esto que por ahí decía y mencionaba que la provincia, y en este particular Tierra del Fuego, es como pionera, digamos, en estas cuestiones de reivindicaciones de derecho, es la primera provincia como antecedente que reconoce, digamos, y genera esta opción de poder identificar la identidad étnica en la partida de nacimiento. Sí hubo mucha repercusión, sí, porque hubo una voluntad política, en este caso particular, de lo que sería, digamos, el secretario de Justicia a través de Gonzalo Carrillo, quien pudo escuchar estas voces, y que también en este último tiempo fue convocado por otras provincias para poder saber y poder implementarlo también localmente.
Claro. Fíjate qué interesante. Y en cuanto a ustedes, ¿quiénes fueron los que más impulsaron esta posibilidad?
Sí, esto surgió de varias mesas, digamos, de que veníamos haciendo por parte de la subsecretaría, y en este en especial, sobre una mesa que es interinstitucional y también hace partícipe a otras organizaciones de la sociedad civil, sociedad civil y también de las comunidades, donde tratando otro tema que por ahí sí se es de manera transversal con respecto al tema de lo que es el parto respetado, se planteó el tema y la problemática respecto a la identidad y a también a la discriminación que muchas veces sufren muchas de esas mujeres, ¿no? Entonces, a partir de eso, se escucharon las voces, digamos, y las quejas respecto a, en un principio, por ahí si podemos recordar, el registro civil no dejaba inscribir nombres que devengan, digamos, con la propiedad étnica y, en este caso, estaban solamente en un listado y uno no podía tener esa opción, ¿no?, de ponerle a su hijo un nombre, digamos, que sea propio de su comunidad. Eso, por suerte, se fue modificando, pero hay todavía, digamos, situaciones que hay que cubrirlas y en este caso es un derecho a la identidad, ¿sí? En este caso es poder plasmarlo dentro de una partida, que sepan que es una opción, pero que también viene como una acción reparatoria a lo largo de la historia. Uh-huh. Entonces, básicamente eso surgió en una mesa interinstitucional donde estaba la participación efectiva de muchos de los pueblos, digamos, nativos. Estaba en ese momento, quienes firmaron el acta fue el pueblo Selman, el pueblo Yagán, y habían hermanos del pueblo Quilme, Atacama y Coya.
Uh-huh. Y Pamela, ¿qué, cómo sería, cómo se podría discriminar en todo caso si este bebé a ser inscripto tuviera identidades de distintos grupos indígenas?
Sí, no, ahí ya vamos por ahí en una cuestión, por ahí, cómo lo podría llegar a explicar en este caso. Se habla de lo que sería el derecho a la autodeterminación, ¿sí?, y de la autopertenencia. En base a eso tenemos que hablar sobre lo que es el derecho indígena, con respecto a eso, cómo se reglamenta dentro de lo que sería el derecho civil, en este caso del Estado, y por eso nosotros en una de las normativas solicitamos que no es que cualquier persona puede venir y decir y ejercer su derecho a la autodeterminación, que es válido que cualquier persona se pueda autopercibir y decir soy de tal etnia y demás, sino que en este caso tiene que presentar un acta, digamos, que acredite esa pertenencia. Y esa pertenencia es válida e interna para la comunidad y la rige la comunidad, y en este caso en concordancia con lo que sería, por ejemplo, el Registro Nacional de las Comunidades Indígenas, que es el RENACI. Pasa lo mismo, por ejemplo, como para que no haya confusión, por ejemplo, en las becas, que son dirigidas a pueblos o poblaciones indígenas, también se acredita a través de un acta aval esa pertenencia. Más allá de que yo pueda tener por ahí en sangre dos pueblos, uno se autopercibe por uno y ese uno es quien da esa acta aval.
Claro, ahora sí entiendo. Digo porque, bueno, podría surgir esta complicación o en todo caso esta posibilidad de provenir de dos comunidades distintas.
Sí, pero la pertenencia que uno da es con una comunidad, digamos. La mayoría hoy hablando es que tienen, digamos, sangre, puede ser originaria y puede ser otro tipo de, por ahí en relación a eso, lo que fue, bueno, las imposiciones y demás, pero esa pertenencia la da institucionalmente la organización a la que uno pertenece y ese es quien va a acreditar entre el Estado la pertenencia de ese miembro. Eso ya está organizado, viene ya a través de una estructura que ya está válida a nivel nacional.
Bien, y bueno, ya está esto implementado, ¿cómo se va a ir? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Sí, bueno, la resolución salió justamente un 11 de octubre, ¿sí? Que es una fecha muy válida, digamos, y se rememora en relación a lo que es al último día de la libertad de los pueblos. Eso también tiene una validez. Creo que en este caso hablamos de situaciones que son claves y que hacen, ¿no?, a la reivindicación de sus derechos. Tenemos la resolución y todavía hay que implementarla. Seguramente van a haber otros tipos, digamos, de jornadas participativas de cómo se va a implementar. Estamos hablando del acta de nacimiento, porque muchos por ahí se confundieron respecto a, por ejemplo, directamente al DNI. No, estamos hablando del Estado provincial en un acta de nacimiento y también de que en la resolución dice que se puede ejercer ese derecho, es una opción. Sí, es una opción de ejercicio de derecho que es válido y un reconocimiento constitucional. Nosotros una aplicabilidad de ese derecho constitucional provincial y hasta internacional.
Está. Esto del acta de nacimiento, qué bueno que haces esta diferenciación con el DNI. Esto quiere decir que el DNI va a ser el mismo DNI que usamos todos y todas hasta hoy. No va a tener esta modificación.
Claro, porque el DNI viene a través del RENAPER, que es otra institución, pero nos han llegado muchos pedidos de otras comunidades para poder acompañar acá a la provincia y que quieren hacer un impulso a nivel nacional para que después pueda ser incorporado al DNI, pero bueno, serán otros pedidos que puedan llegar a hacer las otras provincias y demás, pero bueno, en este caso estamos hablando puntualmente de una partida de nacimiento que reconoce derechos y en este caso viene a romper barreras, en este caso puntual de lo que es la discriminación.
Pamela, ¿cómo se sienten ustedes en este tiempo y espacio desde la subsecretaría ser el momento justo en el que se dé esta alternativa?
Y no, la verdad que en este caso nos sentimos conformes en relación a que son pedidos que hacen las comunidades y que se pueden instrumentar, o sea, en este caso. Y también, dada la coyuntura política donde hay determinados, digamos, candidatos a presidentes que imponen diferentes posicionamientos respecto a la negación, ¿no?, de esa pertenencia étnica que van en retroceso de derechos, nosotros avanzamos en esos reconocimientos que muchas veces en las comunidades se ven invisibilizadas, así que desde ese sentido nos encontramos verdaderamente muy conformes porque es un trabajo en conjunto y participativo.
Tal cual, sí. Bueno, y hablando de trabajo conjunto y participativo, contanos, estuvimos hablando nosotros un poco de este foro de mujeres de la tierra que se va a estar haciendo hoy y con pedido de permiso para nombrarlo como está escrito aquí, que por ahí nos cuesta bastante porque bueno, no manejamos tanto este lenguaje que ustedes tienen. Contanos un poquito de este foro de mujeres de la tierra que se va a desarrollar hoy.
Bien, sí, hoy a partir de lo que sería las 4 de la tarde en el Salón de Lipra se va a hacer un foro público. En este caso se va a hacer una presentación sobre una investigación que realizó ECMIA, que es el Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas. En este caso destacar que está aquí la fundadora en la provincia y en Ushuaia, Tarsila Rivera Sea. Esta organización que es internacional reúne comunidades indígenas de las tres Américas. Vienen con una trayectoria de más de 30 años de trabajo y de incidencia a nivel, digamos, regional e internacional en lo que respecta a normativas. Y bueno, hoy se va a hacer la presentación y entonces vamos a contar con varios paneles, en este caso un panel que va a estar desarrollado, digamos, por ella y después también otros paneles que van a estar acompañados por miembros, lideresas indígenas locales y de otras provincias, porque también quiero contar que durante estos días se eligió acá la provincia y desde Ushuaia para poder desarrollar talleres y que reunió la participación de más de 32 lideresas indígenas que estuvieron trabajando todo el fin de semana para hoy poder exponer en un panel, en un foro público, estas necesidades respecto a lo que concierne a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y jóvenes indígenas. El otro panel, van a ser 3 rondas, el último panel va a estar representado por funcionarios del Estado que tienen injerencia en relación a esta temática, va a haber alguien de salud, la Secretaría de Juventudes, de Niñez y de Género. Así que verdaderamente con estos foros y estas mesas estamos trabajando y estamos demostrando que hay un trabajo participativo y que también hay un acompañamiento de una organización internacional con alta trayectoria. Destacar que Tarsila Rivera Seda también formó parte del Foro Permanente de las Naciones Unidas de Pueblos, de las Poblaciones Indígenas, y verdaderamente eso nos llena de orgullo que esté acá en la provincia. Hoy justo al mediodía vamos a hacer entrega también de unos reconocimientos porque es la segunda vez que está en Argentina y ahora que elija nuestra provincia es un reconocimiento, ¿no?
Tal cual, maravilloso, maravilloso. Bueno, hoy justamente con mi compañera Mari, aquí estábamos hablando, ¿no?, de esta posibilidad de llegar a Ushuaia, nosotros que estamos acá en Río Grande, bueno, al menos que no es poco, para el foro en general, ¿no?, para este intercambio que van a tener, tan importante y tan necesario para conocer las voces de todas, ¿no?, y las necesidades que todas van a presentar, como también, y esto haciendo alusión a la nota específicamente, lo de la partida de nacimiento. Esto es increíble y realmente súper valorable.
Es así, sí, destacar que es el ejercicio de un derecho, que es poder identificarse por años y siglos. A las comunidades fueron discriminadas y invisibilizadas, y hoy que el Estado, como acción reparatoria, pueda plantear, digamos, ese ejercicio de derecho a través de esa opción, es un avance. Además, también trae a la colación muchas de las cuestiones, digamos, en relación a lo que son los índices, digamos, en relación a lo que es la pertinencia étnica. Venimos, en este caso, en avanzada. Esperamos por ahí, y yo creo que sí va a ser válido, porque el acompañamiento es de tanto, digamos, de los pueblos locales como los pueblos que están habitando esta tierra, y también, como les decía, de una organización que es internacional y que va a lo largo de Latinoamérica.
Bueno, Pamela, realmente un gusto que hayas estado con nosotros. Agradecemos este tiempo, que sabemos que es valioso para todas las actividades que tienen previstas para hoy. Agradecerte, sí, Pamela, esta participación en nuestro espacio.
No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a también aprovechar a todas las mujeres en este caso, y también, bueno, a los hombres que por ahí atraviesen estas cuestiones particulares, que puedan, y a la ciudadanía en general, que pueda acercarse, que se puedan convocar acá en el IPRA, porque va a ser sumamente muy importante poder compartir estos espacios en construcción, digamos, de una sociedad aún más igualitaria.
Así es. Pamela, que tengas un excelente día.
Muchísimas gracias.
Adiós.